sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
ExxonMobil presentó su demanda a Cuba por propiedad expropiada. Canadá declara que no reconocerá o aplicará sentencias bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Grupo de Lima se acercará a la Unión Europea y a Cuba para buscar una salida a la crisis de Venezuela. México deporta otro grupo de migrantes cubanos desde Chiapas. Inspira América auspicia un conversatorio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Juan Guaidó vuelve a pedir presión para que militares desobedezcan a Maduro. En el Día de la Libertad de Prensa en el Mundo, Estados Unidos reafirma su compromiso con la protección de la seguridad y la libertad de los periodistas. La oposición señala al gobierno de Nicaragua de estar estancando las negociaciones. Los grandes empresarios argentinos apoyan un diálogo entre el gobierno y el peronismo debido a la creciente crisis económica. Corea del Norte lanza varios misiles no identificados de corto alcance. El presidente Donald Trump dice que Kim Jong-un no hará nada que ponga en peligro el potencial de Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Estimados amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 4 de mayo del año 2019. A partir de este momento tendremos el placer de llevarles por un recorrido extenso del mundo de la información, quien les habla Luis Covarrubias, y en los controles nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanés Estrella. Son las 12:02, las noticias. Exxon Corporation, el mayor productor de petróleo de los Estados Unidos, se convirtió este viernes en la primera corporación de este país en demandar a Cuba desde que la administración del presidente Donald Trump permitiera la activación del título 3 de la ley Helms-Burton a partir de este 2 de mayo. Según reporta la agencia Reuters, ExxonMobil Corporation presentó su demanda en un tribunal federal en Washington, D.C., contra Cuba Petróleo y Cimex Corp., propiedad del Estado cubano, solicitando 280 millones de dólares de compensación por una refinería, estaciones de gasolina y otros activos incautados. La refinería de petróleo Standard en la bahía de La Habana, ahora operada por la cubana Cupet, fue la primera propiedad de los Estados Unidos tomada por Castro, después de que la compañía se negó a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a las tensiones con los Estados Unidos. Y el gobierno canadiense reiteró que no reconocerá o aplicará ninguna sentencia emitida bajo el título 3 de la ley Helms-Burton de Estados Unidos por actividades económicas en Cuba. La oposición de Ottawa a esa norma está basada en los principios de la ley internacional y refleja nuestra objeción a la aplicación extraterritorial de leyes de otro país, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado. Canadá aprobó en 1996 la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras, FEMA por sus siglas en inglés, que protege los intereses de los canadienses e impide reconocer o ejecutar en ese país decisiones judiciales a consecuencia de la ley Helms-Burton. El gobierno canadiense agregó que está trabajando con la Unión Europea y otros socios internacionales para defender las actividades económicas de los canadienses en Cuba. 12:04. Este 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre cómo es tratado ese derecho básico en la isla.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales. El decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva constitución que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes,
señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Comunicadores independientes afirman que la libertad de expresión en Cuba está en cero. Yvette Pacheco ofrece este reporte.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Y sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grado de periodismo, que no tenemos una credencial que no acredite.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró
la libertad de expresión está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Este viernes se celebró un conversatorio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana Americana, auspiciado por la Fundación Inspira América. Entre los presentes se encontraba el presidente del Parlamento Checo. Tomás Regalado estuvo allí.
Junto a miembros de la comunidad del exilio cubano, los diplomáticos checos hablaron sobre cómo ese país pudiera continuar ayudando a restaurar la democracia en Cuba. Entre los presentes se encontraba el ex congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart, quien habló de la importancia de agradecer a los diplomáticos por el compromiso de ellos y su pueblo en la lucha contra el régimen castrista.
Los checos se han distinguido durante décadas por su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba.
Marcel Felipe, presidente y fundador de la Fundación Inspira América, habló sobre la importancia de tener al presidente del Parlamento Checo, Radek Vondrášek, y al embajador checo en los Estados Unidos, Hynek Kimonášek, para conversar sobre el futuro de la democracia.
Verdaderamente, venir hasta acá para conocer nuestra comunidad profundamente y los líderes de nuestra comunidad que están reunidos aquí hoy, y es parte de una iniciativa que está haciendo Inspira América para no dejar el tema de la libertad de Cuba solamente sobre los hombros del gobierno de los Estados Unidos. Creo que Europa también tiene que hacer de su parte.
El presidente del Parlamento checo, Vondrášek, habló a Radio y Televisión Martí sobre la lucha por la democracia en el mundo.
Hace unos minutos conocí a presos políticos cubanos y tengo un gran respeto por ellos. No tengo coraje para aconsejar a nadie. Puedo decir que la democracia a veces no es perfecta, pero es la mejor manera. Puedes evaluar la libertad si la obtuviste, y si la obtuviste, nunca dejarás que nadie te la quite. No tenía idea de lo que era la libertad porque nací en el socialismo, pero ahora sé exactamente lo que significa.
México deportó otro grupo de 77 cubanos este viernes a Cuba desde Chiapas, según informó el Instituto Nacional de Migración de ese país a través de su cuenta de Twitter. Los cubanos fueron enviados a la isla por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula en un avión Boeing 727 de la Policía Federal Mexicana. Este es el segundo grupo de cubanos deportados en las últimas horas luego de que un motín se produjera el miércoles por la noche en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachulas, que dejó 6 personas hospitalizadas, y después que un centenar de policías federales controlaron los disturbios. El jueves, un grupo de 93 cubanos que habría participado en el motín también fue deportado a Cuba. Delegaciones de México y Cuba se reunieron el jueves y viernes en La Habana para analizar el cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países. A las 12:11 en el noticiero del mediodía de Radio Martí, pasamos a las noticias de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron este viernes la situación en Venezuela durante una larga llamada telefónica en la que también repasaron varios otros temas. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una extensa conversación telefónica. Así lo confirmó el propio mandatario estadounidense, en medio de una recepción al primer ministro de Eslovaquia.
Tuve una muy buena conversación con el presidente Putin de alrededor de una hora y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas, y él no está pensando en involucrarse en Venezuela en absoluto, más allá de que le gustaría que algo positivo sucediera para Venezuela. Creo lo mismo, queremos que llegue ayuda humanitaria, las personas están hambrientas, no tienen agua, no tienen comida.
La tensión entre Washington y Moscú ha ido en aumento en las últimas semanas con relación a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La Casa Blanca respalda al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y pide la salida del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez es apoyado por el Kremlin.
El Grupo de Lima se abrió a trabajar con el llamado Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, que es apoyado por la Unión Europea, y con Cuba para buscar consensos que permitan una salida a la crisis en Venezuela. Hasta ahora, la posición de la mayoría del Grupo de Lima había sido respaldar al líder opositor Juan Guaidó y presionar al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que el Grupo de Contacto ha buscado promover garantías para unas eventuales elecciones. 12 miembros del Grupo de Lima dijeron este viernes en una declaración conjunta tras una cita de sus representantes en Lima que harán gestiones para que Cuba, un cercano aliado del gobierno de Nicolás Maduro, participe en la solución de la crisis venezolana. El canciller peruano, Néstor Popolicio, dijo que varios países del Grupo de Lima van a tener los contactos necesarios para que Cuba realmente colabore en este proceso. Refiriéndose a los cubanos, el ministro añadió, y aquí citamos sus palabras, «definitivamente ellos pueden ayudar mucho a la solución». En la cita de Lima participaron también representantes diplomáticos de Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, y un enviado del opositor Juan Guaidó. No participaron México, Guyana ni Santa Lucía. Alemania y México abogan por una solución pacífica de la crisis venezolana y consideran que el diálogo debe ser la única vía. Más información con Rafael Martínez Sixto.
Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania, de visita en Ciudad de México. El ministro alemán dice que hay una gran preocupación por la situación humanitaria en Venezuela, porque la crisis de Venezuela podría ponerse peor. Y agrega que convencidos están Alemania y México de que debe haber una solución pacífica a través del diálogo político. Mientras, el canciller mexicano Marcelo Ebrard...
Es mucho mejor tener un diálogo entre las partes y evitar el derramamiento de sangre, la violencia y, por lo tanto, el atropello de derechos humanos, que pues, lo que estamos viendo.
Señala también el canciller mexicano que lo que México está haciendo cada día es...
Buscando que ese diálogo sea factible. ¿Para qué? Pues para que se llegue a una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
El papel protagónico de las Fuerzas Armadas en la crisis venezolana está expuesto a plena luz del día este fin de semana, con el presidente Nicolás Maduro tratando de conservar su apoyo y el líder opositor Juan Guaidó intentando ganarlas para su bando. Maduro apareció temprano hoy con gorra militar de camuflaje para observar el entrenamiento de soldados de la Academia Militar, o sea, cadetes, al tiempo que la oposición se aprestaba a manifestarse frente a varios cuarteles para alentarlos a un alzamiento. Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien repudió la persecución contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue acusado de rebelión civil, aseguró que hay muchos más militares descontentos y espera que se pongan del lado de la ley.
No estamos pidiendo que los militares se pongan de mi lado ni de nuestro lado, por cierto. Eso no es lo que estamos pidiendo. Que se pongan del lado de la Constitución. Que se pongan del lado del pueblo, de su familia, de su gente, de su país.
En 3 días de protestas, 5 personas resultaron asesinadas, 3 de ellas menores de edad, por lo que Guaidó pidió que sea en paz la próxima jornada convocada para este sábado, cuando entregarán entre las unidades militares un documento para que luchen por las elecciones libres.
Porque lo que vamos a llevar es un mensaje. Si encontramos un piquete, no es tratar de pasarlo, es hablarle a los que están ahí, es entregarles el documento, es invitarlos a que se incorporen a la lucha, porque ya sabemos que hay muchos que se quieren incorporar, porque ya sabemos que hay muchos descontentos.
Guaidó reiteró que está dispuesto a hablar con todos los funcionarios oficialistas que estén dispuestos a ayudar en un cambio de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El precandidato a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio de Izquierda, Óscar Andrade, dijo en una entrevista con la agencia EFE que Juan Guaidó tiene suerte de estar en Venezuela, ya que si hubiese estado o hubiera intentado derrocar a un mandatario en Estados Unidos, iba directo a la silla eléctrica. Las declaraciones del precandidato oficialista uruguayo se dan días después de que el líder opositor venezolano se levantó con un grupo de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hubo un intento de golpe de Estado muy claro, señaló Andrade y acotó que pocas veces se vio un proceso de intervencionismo tan brutalmente descarado. Naciones Unidas pide a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado, Gilbert Caro. Michelle Sagué informa.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que revele el paradero del legislador de oposición, Gilbert Caro, quien fue arrestado la semana pasada. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ravina Shamdasani.
He was arrested by members of the intelligence services, we understand.
Ella dice que él fue arrestado por miembros de los servicios de inteligencia, según tienen entendido, el 26 de abril en Caracas. Dice que hubo testigos, dice que su paradero se desconoce por el momento. Las autoridades no han confirmado su arresto y no se ha informado a nadie el lugar donde está detenido. Dice que no ha sido llevado ante un tribunal y, de acuerdo con la evaluación de la ONU, su detención constituye una desaparición forzada. Dice que llaman al gobierno de Venezuela a revelar su paradero. La Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria. La portavoz señaló además que tenían conocimiento de 5 muertos a tiros durante las manifestaciones del 30 de abril y que 10 periodistas resultaron heridos durante las mismas.
We are following with great concern the situation in
Venezuela. Dice la portavoz que están siguiendo de cerca la situación en Venezuela. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 230 manifestantes resultaron heridos en el curso de las protestas de esta semana en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció que el presidente Nicolás Maduro busca disolver la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y para ello estaría allanando el camino mediante la apertura de procesos judiciales contra legisladores. Guaidó condenó la investigación iniciada la víspera por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al gobierno, contra el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, entre otros. Maduro y sus aliados quieren lanzarse una de Fujimori y seguir con la locura y radicalizando un proceso que saben que no le ha llevado a nada, dijo Guaidó en una rueda de prensa. En 1992, el presidente Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y el año 2000, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y cerró el Poder Judicial por oponerse a sus planes de gobierno. 12:20, están escuchando el noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por su compañía. Seguimos con otras noticias. Estados Unidos reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad y la libertad de los miembros de la prensa. Así lo señaló en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado este 3 de mayo. Indicó Pompeo que los medios de comunicación libres e independientes son indispensables para una democracia vibrante y funcional. Lamentó que a pesar de algunos avances con demasiada frecuencia, los periodistas del mundo continúan siendo perseguidos, atacados con violencia o incluso asesinados con impunidad. Pompeo agregó que en todos los niveles el Departamento de Estado trabaja incansablemente para promover la libertad de prensa y honra a quienes han dedicado e incluso sacrificado sus vidas para sostener la democracia a través del periodismo. Y los altos índices de violencia e impunidad hacen de México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que lleva a algunos profesionales a guardar silencio, según varios testimonios recabados por la Agencia Francesa de Prensa.
Ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo. La violencia e impunidad obliga a muchos comunicadores a guardar silencio o cambiar su lugar de residencia. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la segunda edición del Premio Brig Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, entregado el viernes en México por la ONU y la AFP, algunos reporteros cuentan sus experiencias en el país latinoamericano. Erika Martínez Prado es fotógrafa, reportera y camarógrafa radicada en Ciudad Juárez, al norte del país. Una localidad conocida por los múltiples casos de feminicidios y desapariciones.
Porque tenemos que estar pendientes siempre que vivimos en una ciudad violenta y que las coberturas, pues de alguna forma todas las coberturas se convierten en coberturas de alto riesgo.
Andrés Villarreal asegura que los periodistas recurren a la autocensura por el riesgo de cubrir el narcotráfico en la ciudad de Culiacán, donde operan varias organizaciones criminales.
Ser periodista en todo México o en una buena parte de México representa un peligro muy alto. Quizás hay zonas de México en el que, como Culiacán, donde todavía el riesgo es mucho mayor. Y la muestra clara, por supuesto, es el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés.
Para Francisco Robles, fotógrafo radicado en el balneario de Acapulco, cubrir la cruda violencia de la zona le ha provocado estrés y afecta su vida personal.
Pues la violencia que me ha tocado ver, pues ha sido desde una persona asesinada por arma de fuego, una persona asesinada por arma blanca, personas mutiladas en más de 10 pedazos.
La Organización de Defensa de la Libertad de Prensa, artículo 19, denunció en su informe de 2018 que el 99% de los casos de los más de 100 periodistas asesinados en México desde el año 2000 continúan impunes. En lo que va del gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre pasado, han sido asesinados 4 periodistas, 3 de ellos en 2019.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, afirmó que no se puede celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la mejor aliada de la democracia, en un continente en el que los periodistas son asesinados, agredidos o apresados y hay represión y censura. En un mensaje con motivo de la fecha, la directora del diario colombiano El País de Cali, una de las directoras de la CIP, mencionó como razón para no celebrar el hecho de que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda siguen presos en Nicaragua sin debido proceso. No podemos celebrar cuando los regímenes autoritarios de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel reprimen, censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la libertad de reunión y a manifestarse de forma pacífica, agregó. Domínguez dijo también que mucho menos se puede olvidar que desde mayo de 2018 han sido asesinados 26 periodistas en México, Brasil, Colombia, Honduras y Estados Unidos. Crímenes perpetrados, dijo, por funcionarios corruptos, bandas del crimen organizado y delincuentes que han querido silenciar sus denuncias. A la CIP con sede en Miami le preocupa que en casi todos los países existen campañas de estigmatización enarboladas por líderes democráticos que buscan restar credibilidad a la prensa para gobernar con mayores comodidades, afirmó. Domínguez denunció también que así viene ocurriendo en Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. Nicaragua y México han sido los países que más llaman la atención del Comité para la Protección de los Periodistas. La libertad y seguridad para hacer posible el desarrollo de su trabajo se ha convertido en un gran reto para estos profesionales. Así lo informa desde New York, Laura Sepúlveda.
Como un momento preocupante calificó Natalie Southwick, encargada de Centro y Suramérica de la CPJ, esta época para el desarrollo del trabajo del periodista. Aunque la violencia física se ha reducido significativamente, destaca que la región latinoamericana como un todo no está en su mejor condición. Venezuela y Nicaragua son los países que más llaman la atención de la organización.
Vale destacar primero que toda Venezuela, que está en una crisis humanitaria, entonces eso obviamente afecta a los periodistas, que hay muchos periodistas que se ven obligados a salir del país para buscar trabajo, buscar sobrevivir en otros lados.
Pero hay otros factores, aparte de los sociales, que están siendo forma de ataque a la prensa, pues resalta que Nicaragua, por ejemplo, ya son 60 los periodistas exiliados por la falta de garantías a su seguridad.
También en Nicaragua, que en el último año que ha pasado una época de protestas y manifestaciones y también de vigilancia y censura contra periodistas, en este momento hay dos periodistas encarcelados en Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan meses sin audiencia, sin acceso a los servicios legales, sin nada.
En países como Guatemala se concentra ahora la atención, pues se aproximan elecciones, una época que puede generar situaciones de tensión para la prensa. Por otro lado, Southwick destaca que las redes sociales, al mismo tiempo que son de utilidad, generan nuevos retos.
También pueden convertirse en una amenaza para muchos periodistas, más que todas las periodistas mujeres, que enfrentan mucho acoso, amenazas a través de las redes sociales.
La delegada del CPJ resalta que una de las mayores prioridades para la prensa latinoamericana es que se garantice la seguridad de los periodistas, pero sobre todo el acceso a la información pública. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
11:27 minutos. La oposición nicaragüense, aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señaló al gobierno de Daniel Ortega de estancar las negociaciones para recuperar la crisis o superar la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y detenidos. El gobierno está condicionando el avance de la negociación a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones, dijo este viernes María Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo. En una declaración antes de la sesión de este viernes, el gobierno de Ortega pidió a la Alianza Cívica hacer un llamado conjunto al cese y suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones, que afectan los derechos humanos, económicos y sociales de todos, según afirmó. Panamá celebra este domingo unas elecciones generales en las que un candidato independiente amenaza con patear el tablero ante el creciente hastío de los electores con una clase política salpicada por escándalos de corrupción. Detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
Panamá elige presidente el domingo en unos comicios con 7 candidatos, de los cuales 3 han destacado en las encuestas. Según un sondeo del Instituto Español GAD3 publicado por el diario La Prensa, el empresario ganadero Laurentino Cortizo del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático goza de una intención de voto de 27,9%, Cortizo, ministro del expresidente Martín Torrijos, presenta un plan de gobierno enfocado en mejorar la educación, impulsar la economía y combatir la pobreza y desigualdad. Le sigue con un 16,9% el abogado Rómulo Rux, del derechista Cambio Democrático, quien ha hecho campaña por la reactivación económica y la creación de empleo. Rux fue canciller del detenido expresidente Ricardo Martinelli, investigado por corrupción y enjuiciado por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno. En un cercano tercer lugar aparece el independiente Ricardo Lombana, quien acumula un 15,3% de intención de voto, gracias a un discurso contra la corrupción en la clase política y los partidos tradicionales. Lombana propone convocar un referéndum para una nueva constitución que reste poder al presidente, limite el uso de fondos públicos y reforme la justicia. Quien resulte ganador el domingo sustituirá al presidente Juan Carlos Varela, quien termina su mandato con una popularidad a la baja, debido a la desaceleración económica, la subida del costo de vida y la percepción de corrupción.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía. Hoy sábado 4 de mayo de 2019. A esta hora les acompañamos en la locución informativa, quien les habla Luis Covarrubias y mi colega, el ingeniero Tápanes, Raúl Tápanes Estrella, al mando de la conducción técnica de este informativo. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta continúa detenido y en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles 1 de mayo. Su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, explicó a Radio Martí su situación.
En el caso de Ángel Moya, todavía lleva 45 horas detenido y desaparecido, porque ayer a las 24 horas lo fueron a liberar aquí frente a la sede nacional, y cuando él se baja del carro patrulla, dice tres veces, viva Cuba libre, y inmediatamente la cuarta vez lo dijo, pero dentro de la patrulla, como lo vieron introducir dentro de la patrulla, y se lo vuelven a llevar.
También en Cuba este viernes fueron arrestados tres integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Entre los detenidos se encuentra la opositora Ariana López Roque, directora de la institución, según dijo a Radio Martí la activista Jenny Corrales del Río.
En horas tempranas de la mañana, la directora de la Academia, Ariana López Roque, saliendo de la sede de la misma, fue arrestada violenta y arbitrariamente por fuerzas combinadas de la Policía Política y tropas especiales. Este violento arresto es en represalia al plantón permanente que desde el día primero se está realizando en la sede de la Academia a favor de la libertad del pueblo venezolano. Fuentes cercanas que presenciaron la detención nos hicieron saber que mientras esta masa de represores se le venía encima, pues ella lo único que le dio tiempo fue gritar libertad para Cuba y Venezuela, que inmediatamente le taparon la boca y la subieron al carro de policía. En estos momentos no sabemos nada de ella, no sabemos de su paradero. Una hora más tarde, Yanisbel Valido y Félix Pérez de Santa Clara pertenecen al Comando Cívico Leoncio Vidal, que son afiliados al Frente de la Resistencia y también son miembros de la Academia Julio Machado. Se dirigían a la Academia también para participar en dicho plantón y también fueron arbitrariamente arrestados al llegar a la sede de la Academia. Las viviendas de los demás miembros de la Academia están totalmente militarizadas por fuerzas combinadas de la Policía Política y tropas especiales. Se desconocen los paraderos de estos activistas. Estamos muy atemorizados de lo que pueda suceder con ellos.
Censuran las autoridades culturales de Cuba un concierto de raperos previsto en La Habana. Tomás Cardoso ha estado siguiendo este tema.
El jueves 25 de abril fue censurado por las autoridades culturales un concierto de rap en el Centro Deportivo El Carvajal, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, auspiciado por el proyecto comunitario Barber Street, denuncia el rapero Osvaldo Navarro, miembro del proyecto D.Verso y uno de los participantes en el evento.
Es un proyecto comunitario que básicamente lo que hacen es llevar a los barrios estilistas para pelar gratis y cambiar el corte de cabello, aparte de hacer una labor educativa con niños y adolescentes, y promueven un mensaje contra la violencia. Nosotros, desde el proyecto D.Verso, que es un programa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, estábamos colaborando esta vez con ellos. Cantan los tres primeros grupos, ya me tocaba cantar casi a mí en el momento de terminar el tercer grupo, y sin más explicación, llamaron de arriba y no se puede seguir con la actividad.
Y para el también miembro del Comité de Integración Racial, esta no es la primera vez que ocurre la suspensión de sus actividades.
Cabe señalar que esto no es un hecho aislado. Al propio proyecto de Albert Street y al propio proyecto D.Verso, en conjunto con otros artistas independientes de Cuba, se le han impedido hacer otras actividades en otros barrios populares de Ciudad de La Habana.
Según Pedro Luis García, vendedor de libros y quien entrevistó en exclusiva a Osvaldo, este le dijo que, sumado a la censura, también hay un ingrediente racial.
Él me comunica que es posible que hayan síntomas raciales porque todos sus integrantes son negros y están enfocados en los afrodescendientes.
Este viernes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, proclamado por Naciones Unidas en 1993. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La secretaria general de la OEA y la misión de Estados Unidos ante esa organización organizarán una discusión sobre la libertad artística en Cuba el próximo 6 de mayo, eso es este próximo lunes. Según un comunicado emitido por el organismo regional, la discusión abordará las leyes en la isla que permiten la legalización de la censura y cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada por medio del decreto 349. Artistas y activistas de la sociedad civil independiente lanzaron una campaña denominada No al Decreto 349, que aglutinó a intelectuales cubanos y foráneos y ha logrado hacerse visible en importantes medios de prensa en Europa y los Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le está dando cobertura a la situación del periodista independiente y colaborador de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, que pasó 5 días en las prisiones de la dictadura. Como todos ustedes saben, los líderes de esa revolución se llenan la boca para decir que no se maltrata a ningún prisionero, que se respetan los derechos humanos. Y sabemos que esa es pura propaganda mentirosa y falsa, como lo es la dictadura y sus representantes. Y las mentiras comenzaron desde el mismo 1 de enero de 1959. Fidel Castro fue el líder de las mentiras y del engaño al pueblo cubano y al mundo. Muchos de ustedes no habían nacido en 1959, y por supuesto que los historiadores han tratado de reescribir la historia y se olvidan que en estos tiempos, gracias al Internet, todo puede saberse, hasta lo que sucedió hace 100 años. Lo que ya les comento y comparto, pueden verificarlo, comprobarlo ustedes mismos. Por eso repito, a veces, por si quien escucha mis comentarios por primera vez hoy y no los escuchó semanas o meses atrás, se enteren de que lo que les comento quiero siempre demostrarlo, porque eso me da frente a ustedes seriedad y la fuerza moral de demostrar que es comprobable cuanto les informo, cuanto les digo. La verdad siempre se abre paso por su propio peso, me dijo un día el presidente Ronald Reagan. Si digo que Fidel Castro era un mentiroso, ofrezco las pruebas irrefutables. Por ejemplo, el 17 de abril de 1959, en un discurso pronunciado en la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos de Washington, Fidel Castro dijo textualmente, respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser factor determinante en mi país. Desde 1959 nunca se ha dejado de torturar y asesinar a los opositores. El presidente Díaz-Canel y Raúl Castro mienten cuando niegan que en Cuba se tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son Son las 12:39 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, restó hoy importancia al lanzamiento por parte de Corea del Norte de proyectiles de corto alcance, al decir que cree que el líder norcoreano Kim Jong-un no hará nada que pueda impedir que su país desarrolle su potencial económico. Cualquier cosa en este mundo tan interesante es posible, pero creo que Kim Jong-un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir o impedirlo. Además, sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter. El mandatario concluyó su mensaje con un contundente: se alcanzará un acuerdo. Según informaron fuentes militares surcoreanas, Corea del Norte realizó a media mañana de este sábado una nueva prueba de armas que incrementa su presión para que Estados Unidos modifique su postura en las negociaciones para la desnuclearización. Los jefes del Estado Mayor surcoreano dieron la alerta informando primero del lanzamiento de un misil, rectificaron después mencionando varios misiles y finalmente modificaron su evaluación estimando que se trataba de proyectiles de corto alcance, lo que en principio rebaja la gravedad del ensayo de armas norcoreano. Y los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron por teléfono ampliamente sobre Venezuela. Leonardo Bonet con detalles desde Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su colega ruso Vladimir Putin durante más de una hora este viernes acerca del conflicto en Venezuela, sus acuerdos nucleares, Corea del Norte y brevemente sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la injerencia rusa en la elección estadounidense de 2016. Tuvieron una discusión muy buena. Hablaron durante poco más de una hora, informó a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Hablaron sobre acuerdos nucleares, tanto nuevos como extendidos, con la posibilidad de conversar con China sobre ese aspecto. Preguntada sobre la reunión en el Pentágono para tratar la situación en Venezuela, Huckabee Sanders reiteró la posición estadounidense de que todas las opciones están sobre la mesa. «Estudiamos una serie de frentes distintos», dijo Huckabee Sanders. «No tengo anuncios nuevos ni cambio de dirección. Seguimos apoyando al pueblo de Venezuela e impulsando el envío de ayuda. Aparte de eso, no tengo nada que actualizar, pero todas las opciones siguen estando sobre la mesa. El presidente hará lo que sea necesario». Sarah Huckabee Sanders dijo que los mandatarios conversaron también sobre el aumento del comercio entre los dos países desde que asumió Trump. También hablaron sobre Ucrania y Corea del Norte. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La situación económica y política en Venezuela ha provocado que unos 3,7 millones de venezolanos con sus hijos hayan abandonado sus hogares para ir a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y otros países de la región, dijo la semana pasada el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El organismo informó que alrededor de 1,2 millones de venezolanos se encuentran en Colombia y al menos 327 mil niños viven como migrantes y refugiados en comunidades de acogida vulnerables donde los recursos ya se están desbordando. De estos, casi 10 mil son estudiantes en la ciudad fronteriza de Cúcuta y cerca de 3 mil de ellos cruzan el puente Simón Bolívar desde Venezuela todos los días para ir a la escuela, señaló la directora de Comunicación Global, Paloma Escudero. Y miembros del Congreso de los Estados Unidos se unieron a líderes de las comunidades venezolana, cubana y colombiana en un acto de apoyo a la libertad y la democracia en Venezuela. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Doral, vecina de Miami, y uno de los participantes fue el senador de la Florida, Marco Rubio, quien hizo declaraciones a la prensa.
El régimen está perdiendo, ellos lo saben, ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todo eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas a mañana mismo hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro. Es que se desesperen y pierdan el ánimo. Que lo que está, esa es la estrategia de ellos. De que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan. No hay manera en que este régimen sobreviva. Y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar.
Y luego de 5 años de silencio ante la prensa, el líder opositor Leopoldo López habló y aseguró que el apoyo militar al movimiento liderado por el presidente interino Juan Guaidó es inminente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo así nos informaba este viernes.
Casi 3 horas después de que se conoció que un tribunal revocó la medida de detención domiciliaria de Leopoldo López con el argumento de violarla, advirtió que el 30 de abril solo es el inicio de la fase del cese de la usurpación de la llamada Operación Libertad, que como explicó involucra a todos los venezolanos, civiles y militares y funcionarios públicos.
El quiebre ha comenzado y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy.
López, quien permanece como huésped en la casa del embajador de España en Caracas y tenía 5 años sin declarar a la prensa, adelantó que vendrá más participación militar. Dijo haber hablado con países de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y los demás aliados de Venezuela y precisó que esta coalición a favor de la nación suramericana es más grande incluso que la que se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial. Aseguró no temerle ni a la cárcel, ni a Maduro, ni a las amenazas y torturas. Y está convencido de que en pocas semanas se concrete el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, de visita oficial en el Líbano, declaró a periodistas que no permitirá que la embajada de su país en Caracas se convierta en un centro de actividad política. Las declaraciones del diplomático español se hicieron en el marco de la estadía del opositor venezolano Leopoldo López, quien ingresó en la embajada de España en Caracas esta semana y quien hizo declaraciones a la prensa.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir, porque de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español.
El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, volvió a pedir a los ciudadanos que marchen este sábado hacia cuarteles de todo el país para pedir a los militares que retiren su lealtad al mandatario Nicolás Maduro. En todos los estados iremos de nuevo a los cuarteles a entregar un mensaje, a sumar más de los que nos hacen falta el día de hoy, dijo Guaidó durante una rueda de prensa en Caracas, 3 días después de liderar un efímero alzamiento militar junto a unos 20 uniformados. El líder opositor explicó que en esta jornada, que se desarrollará, según dijo, desde las 10 de la mañana, hora local, los ciudadanos entregarán a los militares un documento cuyo contenido aún se desconoce. Al menos 15 niños entre 14 y 17 años resultaron heridos durante las protestas callejeras en Venezuela, según la UNICEF. La información es de Radio ONU.
La directora ejecutiva de la organización ha pedido a todos los implicados que tomen medidas inmediatas para proteger a los niños de cualquier tipo de violencia. UNICEF y sus socios han reforzado la respuesta humanitaria en el país sudamericano. Suministran vacunas, tratamientos contra la malaria, equipos obstétricos y suplementos de vitaminas y minerales. Para ayudar a los niños a hacer frente al estrés provocado por la violencia, UNICEF ha establecido espacios acogedores para la infancia en Caracas, Zulia y otros lugares. Además, UNICEF proporciona agua potable y suministros de higiene, así como materiales educativos y recreativos para los estudiantes.
El Tribunal Electoral de Panamá informó que culminó el período de votación de panameños residentes en el extranjero con 1.294 nacionales que emitieron su sufragio por Internet para los comicios generales de mañana domingo. El cumplimiento del calendario electoral se hizo la extracción de los votos de los panameños residentes en el extranjero, los cuales serán escrutados a partir de las 16 hora local del domingo 5 de mayo, cuando cierren los colegios electorales. 7 candidatos se disputan la presidencia en las elecciones generales de este domingo en Panamá, pero 3 son los que figuran con las mayores opciones de alzarse con la victoria, según las encuestas de intención de voto: Laurentino Cortizo, Rómulo Roux y el independiente Ricardo Lombana, en ese orden. El periodista y defensor de los derechos indígenas, Telésforo Santiago Enríquez, fue asesinado a tiros en el estado mexicano de Oaxaca. De acuerdo a los informes oficiales, el activista, también fundador de radio comunitaria Estéreo Cafetal, fue víctima de una emboscada en el barrio Tres Cruces cuando viajaba en su vehículo, en el que murió de forma instantánea al recibir múltiples impactos de bala. Santiago también era profesor de educación indígena y promotor y defensor de las lenguas indígenas, según el diario mexicano La Jornada. Jesús Ramírez Cuevas, portavoz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el homicidio en su cuenta de Twitter. Llegamos a las 12:50. En los estudios de Radio Martí estamos presentando el noticiero del mediodía. Fijan audiencia para disputa sobre los registros financieros del presidente Donald Trump. Leonardo Bonet con detalles desde Washington.
El Congreso de Estados Unidos aceptó extender en 2 semanas el plazo para que 2 bancos respondan a órdenes de presentar registros financieros de Donald Trump después que el presidente entablara una demanda para tratar de bloquearlos. El juez federal Edgardo Ramos fijó el miércoles 22 de mayo como fecha para una audiencia sobre la demanda de Trump en Nueva York. Mientras tanto, abogados de legisladores demócratas aceptaron que los bancos demoren su respuesta a la orden hasta después del fallo de Ramos. El presidente Trump quiere que se prohíba al Deutsche Bank y a Capital One que respondan a citaciones emitidas por 2 comisiones de la Cámara Baja para que se presenten los archivos como parte de las investigaciones que realizan sobre las transacciones empresariales privadas del mandatario republicano. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que las órdenes forman parte de una investigación sobre, y citamos sus palabras, denuncias de posible influencia extranjera sobre el proceso político estadounidense.
Y 2 altos funcionarios de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, están preocupados por la débil inflación en los Estados Unidos, según afirman. Más detalles de esto también con Leonardo Bonet.
2 altos funcionarios de la Reserva Federal manifestaron estar cada vez más preocupados por la débil inflación, un indicio de que algunos integrantes del organismo ven un importante argumento para una futura baja de las tasas de interés, incluso cuando otros promueven tener mayor paciencia. Hablando en una conferencia en Estocolmo, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que el descenso en la inflación de este año, excluyendo el impacto de los alimentos y la energía, es preocupante. También afirmó estar preocupado porque la economía se desempeñó por debajo de lo esperado. James Bullard, jefe de la Fed de San Luis, fue incluso más enfático respecto a la debilidad en la llamada inflación subyacente, que aumentó solo un 1.6% en los 12 meses previos a marzo, es decir, muy por debajo del objetivo del 2% establecido por el Banco Central. Si vamos hacia el verano boreal y las expectativas de inflación siguen muy bajas y la inflación real no parece repuntar, entonces el nivel de mi preocupación se va a intensificar, afirmó Bullard a la agencia Reuters en una entrevista. Los comentarios de Evans y Bullard, que tienen derecho a voto este año en el panel que fija la política monetaria, contrastan con los del presidente del Banco Central, Jerome Powell, después de la divulgación el pasado miércoles del más reciente comunicado de la política monetaria de la Reserva Federal. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
12:53. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversaron sobre la situación en Venezuela y la alternativa del diálogo como solución a la intensa crisis que sufre el país suramericano, según anunció hoy el mandatario cubano. Sostuve conversación con primer ministro de Canadá, Trudeau. Enfaticé en la necesidad del diálogo con el presidente Maduro basado en el respeto a la soberanía de Venezuela y al derecho internacional sin amenaza ni intervención extranjera, escribió Díaz-Canel en su cuenta oficial de Twitter. El presidente cubano no especificó cuándo ni cómo se produjo la conversación con Trudeau, a quien agradeció su oposición a la ley Helms-Burton de Estados Unidos, cuyo título 3 permite llevar ante cortes estadounidenses demandas por propiedades confiscadas en la isla tras el arribo de la revolución. En otras noticias, en Israel se llevaron a cabo jornadas de recordación de las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos este reporte.
En Israel viven aún alrededor de 200.000 sobrevivientes del Holocausto, 74 años después de concluido el capítulo más oscuro de la historia mundial y del pueblo judío en particular. Es un día triste, cargado de simbolismo, de actos recordatorios que comenzó ya anoche y continuó durante toda la jornada de hoy, cuando a las 10 de la mañana una sirena antiaérea de 2 minutos oída en todo el territorio israelí paralizó todo, incluidos vehículos en las rutas, en una unidad de recuerdo. Israel conmemora el Día de la Shoah y la Valentía coincidiendo con el levantamiento del gueto de Varsovia contra el ejército nazi en abril y mayo de 1943. Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka entonces. El Día del Holocausto se siente mucho aquí en los medios de comunicación, que se ocupan del tema a lo largo de las 24 horas con películas y entrevistas relevantes. Pero quizás lo que más impacta y colabora con el recuerdo del Holocausto es la historia de Eva en Instagram, que con más de 100 millones de vistas en formato de celular en el primer día de su lanzamiento, está llegando al conocimiento de una generación que desconoce la historia o la niega. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, reafirmó este último jueves ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a los Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves que la piratería informática que se le imputa, inclusive, según dijo, la pena de muerte. Amplía este informe la agencia francesa de prensa.
Julian Assange insistió el jueves en su negativa a ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks participó en una nueva audiencia desde prisión luego de que un tribunal británico condenara el miércoles al australiano a 50 semanas de cárcel por violar su libertad condicional en 2012 cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Assange está detenido desde el 11 de abril cuando Quito le retiró el asilo. El australiano se refugió en la sede diplomática para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual, pero cuando esas denuncias fueron archivadas, permaneció en la embajada ante la posibilidad de ser entregado a la justicia estadounidense.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa es importante considerar la libertad de expresión en este caso y lo que significa para el periodismo y medios de comunicación.
Assange cobró notoriedad por su plataforma Wikileaks, que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Washington afirma querer juzgarlo solo por piratería informática, que le representaría una pena máxima de 5 años de cárcel, pero la defensa de Assange teme que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
Académicos de los Estados Unidos están desarrollando un robot inflable que, según dicen, podría algún día ser utilizado en el espacio y también en nuestros hogares. Informa Natalie Salas Gaitero en nuestro segmento de tecnología.
La Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, creó el robot al que llaman King Louie. Está hecho de tela y su interior es similar al de un neumático de bicicleta. Los estudiantes usan un sistema de computadora conectado a microchips dentro del autómata para inflar o desinflar partes del robot, financiado por la NASA, para hacer que se mueva. La universidad dice que los beneficios de hacer un robot inflable son que no pueden dañar a las personas, son livianos y se pueden desinflar para que sean fácilmente transportables.
Entonces, para la NASA, eso es interesante porque es muy pequeño y liviano. Es más barato y más fácil enviarlo al espacio. La mayoría de los robots rígidos tradicionales no pueden soportar impactos. No nos preocupemos por eso con un robot que está lleno de aire.
Otro beneficio es que es más barato de producir que un robot tradicional. Su hardware fue la inspiración para el personaje Baymax en la película animada de Disney 2014, Big Hero 6. La institución dice que los robots inflables podrían usarse para alcanzar áreas difíciles en los esfuerzos de búsqueda y rescate, para ayudar a personas mayores o discapacitadas, o incluso para prestar servicio a satélites en el espacio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y es tiempo de conocer las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
En Bruselas se está presentando la exhibición Intimate Audrey, una visión íntima de la vida de la fallecida actriz Audrey Hepburn para conmemorar el aniversario 90 de su nacimiento en la ciudad belga el 4 de mayo de 1929. Organizada por su hijo Sean Hepburn Ferrer, Intimate Audrey incluye cientos de fotografías de la estrella de Hollywood, de su vida privada y profesional, así como algunos recuerdos de películas como la moto utilizada en el clásico Roman Holiday de 1953, por la que Hepburn ganó un Oscar a la mejor actriz. Hepburn Ferrer, cuyo padre fue el actor estadounidense Mel Ferrer, dice que quiso ofrecer una perspectiva más personal de la vida de la actriz británica, quien dedicó sus últimos años a obras caritativas y fue embajadora de buena voluntad de UNICEF. En Nueva York, en 1951, fue estrella de Broadway en Gigi. Hepburn protagonizó una serie de películas en las décadas de 1950 y 1960, incluyendo Breakfast at Tiffany's, basada en la novela de Truman Capote, Charade también y My Fair Lady. Hepburn falleció en 1993 en Suiza a los 63 años. Intimate Audrey estará en el Museo de Arte Contemporáneo de Bruselas, Spas van der Broek, hasta el 25 de agosto. Hace 40 años estuvo de moda.